Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes tenemos que hablar del importante partido que tiene hoy la selección, Suecia-España. José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Tengo dos focos de atención. Uno este, el que tú acabas de decir, el Suecia-España, que es muy importante, ya te cuento una cosa. Y el otro es ver cómo es este puerto, que dicen que es el más duro de la geografía española, que es el Gamoniteiro, que lo suben hoy en la vuelta. Y estoy inquietísimo por ver cómo lo cuenta luego Erifrade. Bueno, España, ¿tú eres positiva o negativa en general, eh?
¿Esto qué es? ¿Como lo de Van Gaal?
Sí, un poco parecido, sí.
Bueno, pues yo te diré que como cuesta lo mismo, intento ser positiva.
Intenta ser positiva.
Intento, por
vale.
lo menos. Sí.
Optimista, vale. Pues este es Luis Enrique ayer viendo el clima que había en la sala de prensa.
Lo que quiero decir, ¿es el partido más importante que tiene usted como seleccionador?
No, y vale. No tienes que ser negativo, coño, porque sois negativos de mano ya.
No, soy positivo, ¿eh?
No, pues ya lo veo ya. Hostia, menos mal. No te quiero ver en no. plan pesimista.
Este te pone las pilas rápido, ¿eh?
Es muy Van Gaal, ¿eh? Es
sí,
muy
es
Van Gaal esto.
Un poquillo. No con la dureza del idioma que tenía Van Gaal, pero algo así. Bueno, Pilar, que vamos con la selección española. El partido es a las 9 menos cuarto, es partido de clasificación para el Mundial de Qatar y se ha convertido en un partido muy importante. Tan solo es el cuarto que jugamos en la fase de grupos, pero el empate contra Grecia nos ha situado un punto por delante de Suecia, pero con un partido más. Vamos a Estocolmo, Miguel Ángel Díaz, noticias de la selección española.
España necesita no perder para seguir dependiendo de sí misma. Nunca España ha ganado aquí en Suecia en cuatro partidos. En el once que presente Luis Enrique, bastante parecido al de la Eurocopa, podría debutar de inicio el valencianista Carlos Soler. Además, va a ser descartado Mikel Merino con algunas molestias en la rodilla. España va a vestir de blanco. Se van a dar cita en torno a 17.000 aficionados en el Friends Arena de Estocolmo para presenciar este trascendental partido para España.
El partido es muy importante, lo sabe uno de los fijos últimamente para Luis Enrique, el capitán del Atlético de Madrid, Coque.
Ahora mismo vamos líderes, sí que es cierto que tenemos un partido más, pero venimos aquí, somos España y queremos, salimos a ganar todos los partidos, ¿no? A atacar, a hacer un buen fútbol, a querer agradar a nuestra gente con cómo jugamos y sobre todo el ganar, ¿no? Y esa es nuestra mentalidad. No pensamos en un empate, venimos aquí a hacer bien las cosas y a ganar el partido.
Suecia fue rival de España en la última Eurocopa, empatamos a cero. ¿Qué podemos esperar hoy, Fernando Evangelio, de la selección sueca? Noticias de Suecia.
Sin Ibrahimovic lesionado, sin el central Anderson, que es baja por sanción, y sin algunos de los veteranos como Granqvist o Berg, que ya han abandonado la selección, Suecia recibe a España con un planteamiento similar al de enfrentamientos anteriores, basado en la defensa de su portería y en un juego directo y físico para atacar. Vuelve después de lesión su portero Olsen, que fue decisivo en el empate de la Cartuja en la Eurocopa, partido en el que España hizo 17 remates a puerta. El delantero de la Real Sociedad, Isak, tendrá la misión de que su equipo mire más hacia adelante. En aquel partido de Sevilla, cada vez que Isak agarró el balón, le hizo daño a España. Después, fue sustituido.
El partido es a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto, en el tiempo de juego. Pero el hombre del momento es un francés, Antoine Griezmann, que ayer con la selección francesa marcó el empate 1 contra Bosnia. Andrea Peláez, ¿cómo fue el partido de Antoine Griezmann?
Buen encuentro el que firmó Griezmann anoche ante Bosnia, a pesar de no poder generar muchas ocasiones de peligro en una Francia gris. El delantero del Atlético de Madrid firmó el único tanto, lo acabamos de escuchar, de la selección gala, que supuso el empate 3 minutos después del gol de Bosnia. Fue titular, jugó 76 minutos, completando el tridente de ataque junto a Mbappé y Benzema. Completó un 93% de acierto en el pase y demostró por qué Deschamps confía en él. Ahora le toca volver a demostrar en el Atlético de Madrid a afición y compañeros. Uno que es mucho más que eso, Coque, reveló en la rueda de prensa previa al partido de España qué hacía cuando se gestó la vuelta del delantero al club rojiblanco.
Pues mira, estaba jugando a la Play con unos amigos. Y a las 12 y poco corte y a dormir. Eso es como lo viví tranquilo, porque al final no puedes hacer mucha cosa más, tanto para un lado ni para otro. Así que estaba tranquilo y lo que tuviese que pasar, pasaría y ya está.
Griezmann, ya saben, es el hombre del final de mercado, del mercado futbolístico español y europeo. Pero los números de esta operación los conoce, los contó ayer Antonio Ruiz.
La cadena COPE tuvo acceso ayer a los detalles más relevantes del contrato de cesión de Griezmann por el Atlético de Madrid. El más importante es que el delantero francés ha tenido que bajarse el sueldo que tenía en el Barcelona para encajar el límite salarial del Atlético de Madrid. No va a ganar más que el que más gana en el Atlético y su sueldo se va a equiparar en el top 4 con Oblak, Koke y Luis Suárez. El Atlético asume la totalidad de la ficha y se ha firmado una cesión por un año y sí, y solo sí, a final de temporada están de acuerdo los clubes y el jugador, se podría ejecutar un segundo año de préstamo. El Atlético paga 10 millones por la cesión y se pacta esa opción de compra por 40 millones al final de la temporada.
Griezmann, el francés del Atlético, ha conseguido eclipsar a otro francés, al francés del Paris Saint-Germain, a Mbappé, que ayer jugó también. ¿Cómo fue el partido de Mbappé, Luis Millán?
De Sanz lo situó en la parte izquierda del ataque y el galo se mostró siempre muy participativo en el juego del equipo. Asistió a Griezmann en el córner del empate, estuvo incisivo en el regate, donde dejó varias muestras de su calidad a lo largo del partido, pero su mayor hándicap fue la finalización. Solo un intento a puerta en todo el encuentro, un disparo algo escorado que acabó estrellándose en la madera. Mbappé no pudo completar todo el choque, con molestias en el gemelo, fue sustituido en el tiempo de descuento.
Una penúltima opinión de un madridista que no va a acompañar a Mbappé en su equipo, pero sí en la selección. Benzema, ve así a Mbappé.
Nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Por supuesto que hoy me gustaría que estuviera conmigo en el Madrid, pero también hay que respetar a su club. Él está en su club. De cualquier manera, es un jugador que jugará en el Real Madrid un día u otro. Lo diré de nuevo, pero es el mejor club del mundo.
Griezmann, Mbappé, Benzema y otra estrella mundial, Cristiano Ronaldo, que bate récord con sus goles. Son, Melchor Ruiz, los goles de Cristiano ayer con Portugal que le sitúan en lo más alto.
Sí, un Cristiano que sigue insaciable a sus 36 años y eso que el partido no comenzaba bien para el portugués, que fallaba un penalti en los primeros 15 minutos de partido, pero insistió y en la recta final del partido, en los minutos 89 y 96, marcó dos auténticos golazos de cabeza, cual mejor de ellos que le daba la victoria a Portugal y le situaba, como dices, como el máximo goleador en la historia de selecciones con 111 goles en 180 partidos disputados con Portugal, superando al que tenía el récord, que es el futbolista Ali Daei, que se queda con 109. Está claro que la voracidad de Cristiano, sus 36 años, sigue intacta y que sigue coleccionando récords de todo tipo. 17 años corro han pasado del primer gol que marcaba Cristiano con Portugal.
Un apunte más de selecciones. Hoy juega la España de Luis Enrique. Mañana juega la España sub-21, Alex García.
Y están ya en Almendralejo para arrancar esta ronda previa al europeo, que por cierto también será clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París. Será mañana a las 9 menos cuarto cuando comience la andadura de la Rojita ante la selección de Rusia, que será el primer rival de un grupo en el que además los nuestros tendrán que enfrentarse a Lituania, Eslovaquia, Irlanda del Norte y Malta. Los de Luis de la Fuente tendrán su último entrenamiento sobre el césped esta tarde a las 7 y mañana por la mañana se ejercitarán en el gimnasio.
Noticias de España y ahora noticias de Berti, que les cuenta como cada día Gemma Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es, nuestra aseguradora digital. ¿Cómo nos cuidan y qué regalos nos hacen? Mira, ahora mismo tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, 180 euros al año. Y además en Berti fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. En un momento, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Hay problemas con el regreso de los jugadores internacionales, sobre todo con los de Sudamérica. El Sevilla y el Villarreal habían pedido el aplazamiento de sus partidos contra el Barça y el Deportivo a la vez, pero Víctor Fernández, ¿qué decisión ha tomado la jueza de competición?
Pues el comité de competición ha desestimado este mediodía la petición de la Liga de aplazar el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez de la jornada 4 que se iba a disputar, o se va a disputar el día 11 de septiembre. Competición entiende que la ausencia de los jugadores argentinos no es causa de fuerza mayor. El Sevilla no va a recurrir, pero la Liga sí ha anunciado que seguirá los pasos legales para intentar que estos encuentros queden aplazados, porque entiende que la resolución no se ajusta a derecho.
Noticias ahora del Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. En el Barça, Elena Condis, se está hablando ya de la ampliación de contrato de Ronald Koeman.
Así es, están trabajando ya en una propuesta de renovación con Ronald Koeman por una temporada más hasta 2023. La intención, reforzarle ante la opinión pública y en el vestuario. Pero ojo, es una renovación condicionada. Debe cumplir requisitos para que sea efectiva. Ganar títulos, no solo vale la Copa del Rey. El estilo de juego es clave, mantener el 4-3-3. Tiene que apostar por los jóvenes. Esto incluye a Ricky Puig. Laporta cree que es un futbolista diferencial y tiene que jugar. Hasta el momento no ha tenido ni un minuto. Debe cambiar, en definitiva, Koeman estará bien marcado de cerca y tendrá que cumplir para que esta propuesta de renovación acabe siendo una realidad.
Futuro de Koeman y futuro también, José Luis Gil, de hombres como Dembélé y Ansu Fati.
Sí, señor. Tienen contrato hasta 2022, con 2 años más opcionales. Esas condiciones se firmaron siendo los jugadores menores. Ahí hay algún punto de discrepancia, pero no va a ser obstáculo para que tanto el canario como Ansu acaben firmando un nuevo contrato con mejores condiciones económicas y que les dejen blindados en Can Barça. Tercera pata del banco, Ousmane Dembélé. Ya antes del verano había predisposición para la renovación. En breve volverá a haber contactos porque el francés acaba contrato también en junio.
La voz ahora de uno que se ha marchado al Leipzig, a Alemania, y Ilaiz Moriba, que así ve cómo se ha gestado su salida del conjunto barcelonista.
En estos últimos meses yo creo que han sido los meses más difíciles de mi vida, como la mía y como la de mi familia. Hemos recibido mensajes feos, creo que no me lo merecía esos mensajes, ni tanto yo ni mi familia, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. No, nos tuvimos que mantener callados por el respeto que le tenemos al Barcelona, pero creo que han sido muchas mentiras.
Noticias ahora en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo está, por ejemplo, Hazard y los lesionados?
Bueno, Eden Hazard está con su selección, con Bélgica, que juega esta noche en Estonia a las 9:45. Ha dado una entrevista a los compañeros de HLN, se ha mostrado muy optimista, ha reconocido que no está al 100%, pero convencido de que esta temporada se va a ver su mejor versión, entre otras cosas, para devolverle al Real Madrid todo lo que pagó en su fichaje. Eso sí, el belga ha querido contestar a esos que dicen que siempre está lesionado.
Desde mi llegada al Real Madrid todos me ven como alguien que siempre está lesionado, mientras que en 10 años de carrera no hay ni un jugador que haya jugado más partidos que yo. Todavía no estoy al 100%, pero las cosas están mejorando. No tengo dudas de que haré una buena temporada si las lesiones me respetan.
Y uno que no se ha movido en este mercado, que es Mariano, el delantero del Real Madrid. Anoche en el partidazo César Abadía supimos por qué no se ha movido.
A pesar de contar con pocos minutos, el delantero del Real Madrid volverá a formar parte de la plantilla blanca un año más, y no es porque no tuviera opciones de salir. Su agente David Aranda, en el partidazo de Cope, reconoció que lo tenía hecho con el Valencia en el último día de mercado, pero que pasó algo raro. Además dijo que el problema de Mariano no es el económico.
Cada temporada que ha estado en el Madrid ha perdido dinero porque se ha podido ir a otros clubs ganando más dinero. Esto es...
Pues gana una pasta, ¿eh?
Pues en todos los años ha tenido posibilidades de ir a ganar más dinero y ha perdido dinero. Todas las temporadas.
En el Atlético de Madrid, Adrián Gil Bregón ha sido el primer día sin Saúl en el entrenamiento.
Así es, sin Saúl, pero con la vuelta de Héctor Herrera a la disciplina del grupo. El equipo del Cholo Simeone ha realizado en la mañana de hoy un entrenamiento de fuerza donde no han estado ni Joao Félix ni Luis Suárez, ambos pendientes de su proceso de recuperación. Precisamente Saúl, tras confirmar su fichaje por el Chelsea, decía que su salida del Atleti llega después de pedir a Simeone entrenar en su posición. Unas palabras por las que era preguntado su excompañero Coque.
Si te soy sincero, no he visto esas críticas al Cholo, ¿no? Solo sé que uno de los nuestros se ha marchado, un atlético más, como Saúl, un canterano. Lo mejor para, como yo creo que bien dijo él, y para todos, era darse un aire, darse un tiempo y se va cedido para luego, ojalá sea para volver, pero bueno, me importa el partido de mañana.
Otro equipo de Champions, el Villarreal, Juan Igual. Vamos a escuchar lo que ha dicho en el día de hoy Pau Torres sobre su futuro.
Sí, Corro, tras volver de las vacaciones después de un verano con Eurocopa y Juegos Olímpicos, Pau ha comparecido en sala de prensa y ha hablado sobre una posible salida del club. ha reconocido la oferta que tuvo del Tottenham de 50 millones de euros y ha explicado que la rechazó porque tenía muy claro que quería seguir en el Villarreal.
Voy a optar por esta decisión de ser consecuente en lo que yo de verdad volía. Y por lo tanto estoy muy tranquilo y...
En el Betis, Andrés Ocaña, acabamos de conocer la lista para la fase de grupos de la Europa League y se han caído algunos jugadores importantes.
Sí, lo que pasa es que también es lógica la decisión que ha tomado el Real Betis Balompié. Ha dejado fuera de esta lista a Joel Robles porque tiene a Ruiz Silva y a Claudio Bravo, a Sabali, un recién fichado pero que va a estar 4 meses lesionado, y a Víctor Camarasa, que después de un año en blanco ha vuelto a los terrenos de juego. Por lo tanto, el resto de la plantilla va a estar disponible para esta fase de grupos. Y ojo, incluido Bellerín, que hoy ha entrenado por primera vez a las órdenes de Pellegrini.
Últimos fichajes de los equipos de primera. ¿Quién ha fichado en el día de hoy el Levante, José Manuel Segarra?
A Mustafi, que vuelve a Valencia 5 años después, en el 16, se marchó cuando el Arsenal pagó por él 41 millones de euros al Valencia. Ahora recala como libre en el Levante hasta 2023, con opción a una temporada más.
El Elche ha confirmado un nuevo portero, como contaba ayer Jero Tormo, es el argentino Axel Werner. Y en el Granada, Jorge de la Chica, ¿a quién ha presentado en el día de hoy?
A Escudero, que ha sido el 7º y último fichaje del Granada en esta temporada. Hoy mismo cumplía 32 años, por lo que cree que ha ganado bastante en experiencia y colocación. Todavía no está en óptima forma física, no ha entrenado con ningún equipo desde que se marchó del Sevilla, ha llegado libre al Granada y el lateral, atención, ha sido de los pocos jugadores que se ha atrevido a insinuar la posibilidad de que su equipo luche por una plaza continental.
Yo desde que he llegado aquí creo que la plantilla que tenemos podemos hacer cosas bonitas, o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a ver si podemos estar lo más arriba posible y hacer lo de unos años atrás, ¿no? Y poder volver a Europa.
Y en el Getafe, Bruno Casar, doble presentación en el día de hoy.
Jonathan Silva y Jorge Cuenca, que ya están a las órdenes de Mitchell y se han entrenado esta mañana en un partidillo amistoso contra el Getafe B. El lateral argentino cambia a Leganés por Getafe, llevará el dorsal 14 y el ex del Villarreal portará el 15 a la espalda y buscará sus primeros minutos en primera división, aunque tendrá mucha competencia en la zaga azulona.
En un momento, el aforo en los estadios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Miguel Aguilar, ¿cuánta gente, según el gobierno, puede entrar en los estadios?
Pues han decidido elevar el aforo del 40 al 60% en los eventos deportivos al aire libre, como los partidos de fútbol, y del 30 al 40 en espacios cerrados como pabellones de baloncesto. ¿Qué significa esto? Que en el próximo partido en el Camp Nou, por ejemplo, podrán ir unos 60.000 espectadores. Eso sí, sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, la distancia de 1.5 metros, y se va a seguir priorizando la afición local. Además, los gobiernos regionales tendrán derecho a disminuir el aforo si la situación pandémica lo requiere.
Última decisión, comunidades autónomas. Andrea Peláez, ¿qué hizo ayer en la Liga de Campeones el Levante?
Perdió 1-2 ante el Olympique de León, aunque hay que rescatar que aguantó 80 minutos sin encajar, aunque después en tan solo 4 minutos se puso 0-2 abajo en el marcador. En el 86 reaccionó Crivelar y marcó el 1-2 que da vida y esperanza a las de Ángeles Villacampa ante el partido de vuelta el próximo miércoles 8.
Vámonos a Tokio, Juegos Paralímpicos. El reto en el día de hoy, Luis Munilla, era superar las medallas de Río y creo que lo hemos conseguido.
Sí, señor, se han superado, Corrochano, a falta de 3 jornadas. Llevamos 33 medallas después de las 3 de hoy, que han sido todo bronce. Saray Gascón y Marta Fernández en la piscina y Héctor Cabrera en jabalina. Marta Fernández, por cierto, primera española en ganar 3 medallas aquí en Tokio. Y Teresa Perales ha rozado en el relevo igualar las 28 medallas de Michael Phelps, así que tendrá que intentarlo en París.
Hombre, pues sí, está más cerquita, espero que ya pueda ir toda la familia, los amigos, y que, bueno, pues al final también es un reto... Joder, es un reto muy importante. Y el otro día me decía mi marido, y acuérdate que hará 20 años que nos prometimos, así que en París, o sea que vamos a ir al mismo sitio, y bueno, me hace ilusión.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Atención, Erifrade, hoy a la subida al Alto de Gamoniteiro. Está todo el mundo expectante, ¿cómo va la etapa?
Y antes de llegar hasta ahí, tenemos que terminar de hacer el primer paso por el Alto de la Cobertoria, subir y bajar el Alto del Cordal, y subir la Cobertoria otra vez, que va a tener en esa segunda pasada por el Concejo de Lena la ascensión al Gamoniteiro, 6 kilómetros más a esta cima inédita en la montaña central asturiana. 71 para meta, 3 kilómetros para coronar la cobertoria, 4:12 entre los 22 hombres cabeza de carrera y la cabeza del pelotón, donde solo trabaja el Bahrein Victorious, que es el único equipo que no ha metido a nadie en la fuga. De momento, entre los favoritos no hay movimientos. Tenemos 9 españoles rodando por delante del pelotón.
Quique Iglesias, parte de incidencias.
Va poco a poco bajando la niebla aquí en la cima del Gamoniteiro. No ha tomado la salida Van Barle, tampoco va a llegar a meta Jonathan Lastra, y sobre todo los problemas en Movistar. Hospitalizado en Oviedo, Carlos Verona, tras su caída de ayer, solo tiene 5 componentes el equipo de Masi López.
A las 4, cope.es y Cope Más con el final de etapa. Y ahora el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Noticias, Carlos Miquel.
Se llama Gran Premio de Holanda, que es su denominación, Dutch Grand Prix, si no serían de otra manera, Netherlands Grand Prix. A lo que voy, la noticia está en la despedida de Raikkonen. Han hablado todos los pilotos de él, pero Lando Alonso dice que no lo ha llegado a conocer como realmente como persona, que no ha tenido casi trato con él, pero que sí que tuvo peleas justas con él. Circuito que cambia, con un peralte de 19 grados, que va a hacer que sea mucho más rápido, y un Carlos Sainz que viene 27 años más uno. Ayer celebró en Maranello su cumpleaños, toda la plantilla de Ferrari le quiso cantar el cumpleaños feliz, y así se lo decía a Cope.
Muy especial, lo dijo muy bien Matías ayer, que el espíritu de ser Ferrari es especial, y ayer lo pude vivir. El ambiente en la fábrica fue increíble, una sorpresa que además no me esperaba para nada, así que desde aquí, más públicamente, también darle las gracias a todos los trabajadores que dedicaron esos minutillos a disfrutar conmigo el cumpleaños, y que sepan pues que me hicieron sentir muy especial.
Tres noticias más en un minuto. Balonmano, Luis Malvar, ¿a quién han destituido de su selección?
Pues el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, se ha reunido con Carlos Viver, que llevaba 4 años y medio en el cargo. Se ha decidido que finaliza su etapa como seleccionador femenino absoluto, deja su cargo, se sustituirá al frente de las guerreras. El nombre se dará a conocer mañana, pero apunten, todo hace el relevo, será un hombre muy cercano a Carlos Viver en su cuerpo técnico, dirige un equipo de división de honor femenina en Galicia. Puede ser José Ignacio Prades, que se hace cargo de la selección a falta de 2 meses y medio para ese Mundial de España en diciembre.
Tenis, US Open, David Jiménez.
Albert Ramos buscará hoy pasar de ronda ante Zverev, ya están en 16avos, Carlos Alcaraz y Andújar. En el cuadro femenino también se han clasificado Muguruza Badosa y Sara Sorribes.
En golf, Pedro Ollero, vuelven John Rahm y Sergio García.
Último playoff de la FedEx Cup, lucharán por conseguir el premio de $15 millones.
En el Tour Championship, suerte para Rahm y para Sergio García. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano.
Pilar García Muñiz. José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Ahora otro cafetero, Pedro Martín. Hola, Pedrito. Reto, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me gusta el café.
Escucha, has oído la bronca que me ha echado ahora Carlos Miquel con el Gran Premio. Digo, yo Gran Premio de Países Bajos. Para
hombre.
Decir, dice Gran Premio de Holanda, así se denomina.
Están en otro. Ya estamos en otra pantalla. No se enteran. No se enteran. Ya estamos en que hay que llamarles a los de Países Bajos País Bajeses. O sea, los Países Bajos ya está.
Sí, pero bueno, que él dice que no es Países Bajos, que es Gran Premio de Holanda.
Es de los Países Bajos. De hecho, el circuito no está en Holanda.
Escucha, te lo voy a pasar luego te lo pongo por teléfono y le dices tú. Oye, reto, Pedrito, estamos buscando una localidad playera, es la última pista de la semana que damos, así que recuerda las anteriores y da la de hoy.
Exactamente, una localidad mediterránea en la que las fiestas son tardías, es decir, las fiestas no se han celebrado todavía, son en septiembre o en octubre. Una localidad que, como muchas que hay en España, tiene dos núcleos de población. Uno, el viejo, que estaba tierra adentro, y otro, el que surgió luego cuando se desarrolló el turismo en la costa. Que en esa localidad nació uno de los personajes más importantes de la España musulmana. Y la pista de hoy es que, bueno, hace unos años hubo un estudio en el que se demostró que esa localidad tiene el mejor clima de España. ¿Qué de España? ¡De Europa!
Ese sitio tiene el mejor clima de toda Europa.
Sí, eso dicen. No sé cómo harán los estudios, pero eso dicen.
Estoy viendo aquí para...
La verdad ilustrar. Es que yo doy fe que está que tiene un buen clima.
16.500 habitantes, para dar una pista más. Y no sé qué decir más,
Que tiene una letra que termina el nombre muy,
sí,
muy
no
característica.
Es, no es habitual.
No muy habitual.
No es habitual en los pueblos. Bueno, no digamos más. Mañana resolución. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, el partidazo, producto del partidazo. Antoine Griezmann.
Tiene mucha suerte Griezmann de que no va a debutar en el Metropolitano hasta dentro de 3 semanas, porque si tocara ahora, yo te digo, no sé si justo o no.
Pues yo creo que no va a haber bronca, fíjate.
No,
habrá alguno que pite, pero no va a haber una pitada,
¿sabes qué pasa?
Creo,
¿eh? El Cholo se va a ocupar de apagar,
claro,
un poco todo eso.
Claro.
Se va a ocupar de apagar porque le interesa al equipo.
En Barcelona, Elena, ¿están contentos en general la gente con haberse quitado a Griezmann o no?
A ver, el cambio de cromos no ha gustado porque se quitan a un campeón del mundo y viene un suplente del Sevilla, pero en el club lo valoran como una decisión valiente y una gran operación de mercado totalmente necesaria.
Prácticamente lo mismo. O sea, es que al Barça no le puede pasar, no le puede pagar. Aún así, a día de hoy, el Barça está con una masa salarial del 85%. Aún así, habiéndose marchado,
vale, una ficha.
Habiéndose marchado, sí,
es que estaba, estaba en el 110, ¿no?
Exacto.
Sí. Hay que decir, Juanma, para
han
que,
reducido
para que la gente...
145 millones de masa salarial, no, o sea, sin contar a Messi. Sin contar
mucho,
a Messi.
¿Eh?
Si Griezmann hubiese sido el sucesor de Leo Messi, yo monto en cólera por la operación de ayer, pero es que Griezmann no ha justificado merecer el estatus que se suponía tenía que tener en Barcelona. Griezmann ha fracasado en estas 2 temporadas en Camp Barça, con lo cual, si a eso le añadimos la economía de guerra que sufre y padece el Barcelona, está justificadísima. Lo que no estaba justificado es aquella primera operación con Saúl que se decía que iba a pelo. Aquello era una vergüenza, era intolerable.
Pero Antoine Griezmann, que se ha convertido en el hombre sin duda de las últimas horas y los últimos días. Bueno, pues por él, Pedro Ollero, preguntamos en la encuesta en Arroba Deportes Cope, ¿no?
Sí, hemos preguntado si Griezmann convierte al Atleti en el favorito para ganar esta liga. Ha ganado la opción del sí con el 64%.
O sea, sí, 64% de los votantes. Ahora le pregunto a la gente que va a estar de 3 y media a 4, sí, con el fichaje de Antoine Griezmann, que vuelve al Atlético de Madrid, y ayer contó detalles de la operación Antonio Ruiz, que luego recordamos, se convierte en el favorito número 1 para ganar esta competición. Pero lo primero va a ser ir a Estocolmo. Allí juega España esta noche, 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto. Allí están Miguelito y Manolo Lama.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world.
So fight. Saludo a Julio Maldonado Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Qué placer saludarte después de todo el verano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Pues bien, bien, bien. Bueno, ya el verano ya para mí acabó hace mucho, porque ya lógicamente empezó todo hace bastante.
Roche
ya,
se acabó, ¿no?
Roche se acabó, aunque voy a poder escapar 3 días todavía, aprovechando ahora este parón de selecciones. Voy a hacer el partido del siguiente de España, o el de hoy, por supuesto, en COPE desde casa, y el siguiente de España lo haré desde Roche.
¿El de Georgia?
El de Georgia
porque,
lo puedo
porque
hacer.
Porque te parece menor, ¿no? Entonces ya el de Georgia...
No, es que sí, lo voy a hacer igual, pero el cacharro lo tengo en Roche en vez de en Madrid, pero voy a hacer ese partido desde Roche y voy a estar 3 días ahí ya apurando lo máximo, vamos.
Muy bien, me parece bien, que hay que vivir la vida. Bueno, están en Estocolmo, creo que en el barrio de Solna, que es donde se juega el partido, Miguel Ángel Díaz, Manolo Lama y creo que Sergio Jiménez. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, efectivamente, con Sergio Jiménez estamos.
Te saludo a ti primero porque no sé si Lama se ha puesto el auricular ya.
Sí, me lo he puesto, aquí te estoy escuchando.
Pensé que era por jerarquía.
No. Bueno, a pesar de
no
que...
No sé si le habéis visto, sí, que le han dado el premio, sí, al Nobel.
Le he visto,
ya lo he visto, la foto, ¿eh?
Dando, sí, un, sí, discurso en el Atril, ¿eh?
Espectacular, hemos estado Sergio y yo emocionados. No, porque nos representaba, es muy bonito.
¿Y qué has dicho,
aparte,
Miguelito?
No lo sabía,
dicho?
no ha sido sorpresa y no me he traído ni americana. Bueno, pues que ha sido un reconocimiento a toda la redacción, a
que
todo
eso,
el
lo que se dice siempre, sin vosotros
a todo no, a él solo ha sido Premio Nobel al tío que mejor cubre la información de la selección española en la cadena COPE. Muy bien, muy bien.
Me parece correcto. Bueno, 9 menos cuarto, llevamos, tengo un montón de temas, no solo la selección española, que hablar con vosotros. Saludo también a Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Oye, que digo, Manolo, que se ha convertido este partido, me parece acertado el titular hoy de Marca, que examen en septiembre para la selección española. De repente se ha convertido en un partido muy importante, ¿no?
Bueno, muy importante porque se juega hoy. Yo sinceramente creo que aunque no ganemos, yo me veo en Qatar. O sea, es cierto que si hoy no ganamos, pues se nos va a complicar un poquito más, pero yo creo que con el grupo que hay, sobre todo cuando ven los otros grupos de Europa, los segundos, yo creo que sería, vamos, no una hecatombe, yo creo que sería algo impensable que España no estuviera en Qatar cuando venimos de ser, que a nadie se nos olvide, semifinalistas de la Eurocopa.
Y en un rato estamos disputando el título de la Liga de Naciones, contra claro, Italia, contra digo, Bélgica, claro. Contra Francia. Hay que decir que si quedas primero vas directo a Qatar, si quedas segundo hay una doble repesca a un partido solo, sería como una Final Four, ¿no? Tienes que ganar dos partidos para meterte en Qatar, que ahora mismo tenemos un partido más que Suecia y un punto más que Suecia, y que lo que nos hace estar en una situación un poco más comprometida es el primer partido que empatamos contra Grecia. Hombre, yo estoy contigo, que queda mucho y que aunque luego queda la repesca, pero conviene no perder, sobre todo no perder en el día de hoy, ¿eh?
Es que si pierdes, los suecos ya tienen dos por encima con un partido menos, quedarían 4 encuentros. Es cierto que en la última jornada en Madrid, en el Wanda, España se va a enfrentar a Suecia, pero se complicaría mucho ese acceso directo. Hombre, como dice Manolo, echas un vistazo a los segundos y sí, debes clasificarte, pero es que son dos eliminatorias a partido único y de claro los 24 no. partidos que ha dirigido Luis Enrique, creo que en 10 se ha empatado, o sea, tampoco vamos sobrados, ¿eh? Yo desde luego, es fundamental para mí no perder hoy, porque si no nos meteríamos en un lío.
Sí, yo creo que es un partido importantísimo por eso. Es verdad que luego España, si España no es primera, lo normal es que acabe metiéndote, pero a un solo partido, ya hemos visto lo que pasó en la Eurocopa, cada vez hay más sorpresas y a un solo partido, es que pierdes un partido, solo un partido, y te quedas fuera del Mundial.
Nosotros, Manolo, te recuerdo, yo estoy aquí en el lado negativo, como decía ayer Luis Enrique a uno en la rueda de prensa. Yo estoy en el lado negativo. Nosotros en los últimos tiempos solo le hemos ganado a Eslovaquia, no hemos ganado más partidos, ¿eh?
Bueno, pero también no nos ha ganado nadie, ¿eh? Solamente nos han eliminado por penaltis. Que te quiero recordar que, por si alguien nos acuerda, somos semifinalistas de la última Eurocopa, perdimos por penaltis, estamos en la semifinales de esta competición nueva, que ni me acuerdo cómo se llama.
La Liga de Naciones. Decir, que tú eres
claro,
el que...
No debemos ser muy malos.
Para el día de hoy, detalles de España y de Suecia. ¿Tienes claro, Miguel Ángel y Manolo, tenéis claro el 11 que va a poner Luis Enrique? Más o menos, sé que es difícil, pero creo que sí, hay bastantes pistas.
Más o menos, sí. Bueno, pistas no hay muchas porque ya sabes que Luis Enrique durante los 3 entrenamientos ha mezclado. Yo creo que va a ser un 11 parecido al de la Eurocopa. Hay jugadores importantes que aquí no están, como Pedri, que ha tenido descanso. Pero hoy es el partido más importante de los tres. De los 24 que tiene aquí, yo creo que va a ser descartado Mikel Merino, que arrastraba unas leves molestias en la rodilla. Y en cuanto al posible 11, pues hay dos dudas, ¿no? ¿Quién va a acompañar a Busquets y a Coque en el centro del campo? Yo creo que puede debutar Carlos Soler. ¿Y quién va a ser el acompañante de Laporte en el eje de la defensa? Yo creo que puede ser Raúl Albiol. Así que el resto del equipo, pues Unai Simón sería el portero, con Azpilicueta y Jordi Alba en los laterales. Como digo, con Busquets, Coque y Carlos Soler en el centro del campo. Y yo creo que arriba pues jugarían Sarabia y Ferran Torres en los costados y Morata como delantero centro.
Bueno, suena bastante bien. Oye, y en Suecia, Evangelio, casi de lo que tuvimos enfrente, que creo que estuviste en ese partido en Sevilla contra Suecia, faltaba Kulusevski, que hoy está, ¿no?
Bueno, sí, hay algunos cambios porque hay futbolistas veteranos de la selección que después de la Eurocopa dejaron la selección sueca, como Granqvist, el central, o como Marcus Berg, el delantero, por ejemplo. No está Ibrahimovic, que sigue lesionado. Danielsson, el central, uno de los dos centrales titulares, está sancionado y no puede jugar. Es decir, algunas piezas cambian. Yo creo que la forma de jugar, si es que nos hemos enfrentado tantas veces a ellos que ya nos lo conocemos de memoria. Es verdad que es posible que hoy busquen un poquito más la portería contraria que en Sevilla, porque en Sevilla les hicimos 17 remates. Creo que Olsen, el portero, hizo 5 paradas, estuvo bastante bien. Y España mereció ganar, pero si nos acordamos del partido que jugamos allí en Suecia, en la anterior fase de clasificación, ellos atacaron más y ellos son, como son tan directos, son tan físicos, y te pueden ganar segundas jugadas, que es para lo que tienen a los centrocampistas de las bandas, pues te pueden meter en un problema. Yo creo que ellos son conscientes de que ganando el partido tienen una ventaja importante para ir al Mundial, y creo que tampoco vamos a ver al equipo, o sea, vamos a ver a un equipo defensivo, que es el que hemos visto las últimas veces que nos hemos encontrado con ellos, pero que se arrime un poquito más al ataque.
Maldini, ¿qué dudas tienes de España o de Suecia para este partido?
Bueno, Suecia, yo creo que sí, como dice Fernando, van a atacar un poco más. Aún no le han hecho ningún gol a Suecia hasta ahora, en los dos partidos van a atacar un poco más. España va a dominar, no tengo duda. Me imagino que jugará con Ekdal, Claesson y Olsson, que son tres centrocampistas de cierta capacidad para aguantar la pelota. En algún momento va a intentar dominar, pero España le va a dominar con total seguridad. Isak es la gran referencia, y luego Forsberg, que jugará. Y de España, hombre, pues yo vuelvo a decir lo mismo, es un buen equipo, pero le faltan evidentemente jugadores de primerísimo nivel. Es que no los hay, sinceramente no los hay, jugadores de primerísimo nivel. No digo para no pasar al Mundial, yo creo que España va a estar en el Mundial, pero creo que se queda un poquito corto en cuanto a talento individual de cara a pensar en algo grande en el Mundial.
Oye, ¿no se ha sorprendido, al margen del partido, Manolo, no te ha sorprendido que Sarabia se haya ido al Sporting de Portugal?
Bueno, me sorprendió que Silva lo dejaran salir de España. Me sorprendió que Ferran Torres se nos vaya de nuestro país.
Pero Silva iba al City, Ferran iba al City.
Bueno, pero cuando se fue me sorprendía que el Madrid y el Barça no los cazara. Pues ahora me parece que Sarabia, que es un gran pelotero, que se vaya al Sporting. Es verdad que el Sporting ha sido campeón de la Liga Portuguesa, pero es tremendo.
Va a jugar Champions.
Va a jugar Champions. Pero bueno, que es tremendo. Yo creo que es un futbolista que tiene, con todos mis respetos, para el Sporting de Lisboa, nivel para jugar en otro equipo.
Estarán pagando bien allí, ¿no?
No, y no es mala elección para él deportiva, yo creo, Corro.
No, pero va a jugar bastante.
Sí, pero eso...
Y va a jugar Champions.
Quiere estar en Qatar, ¿vale? Pero que es una liga que está fuera de foco, no está en el foco la liga portuguesa. Es Alemania,
dura,
Inglaterra,
¿eh?
Italia y España.
Hombre, no es de las cinco grandes, pero es una liga dura, no es una liga fácil. No, no es un fútbol tan bueno como en otras ligas, pero no es un fútbol fácil.
A mí me ha sorprendido que se vaya al fútbol portugués. Oye, que pagarán bien, porque Sarabia no estaría ganando dos duros en el Paris Saint-Germain, que estaría en una cifra alta.
Pero ha visto que
Ha pasado dificultades, yo creo que también, no sé si es una cesión o un traspaso. Si es una cesión, pues que el PSG será parte del cargo de la ficha, claro.
Bueno, España-Suecia, Suecia-España, en Estocolmo, 9:45, desde las 8:15 en el tiempo de juego. Oye, no os mováis, que quiero hablar de otras cosas con vosotros.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Nuestros findes de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda El Campo te espera la cinta de lomo de cerdo en trozos, el kilo por solo 2,99 euros.
Si es fresco, está en El Campo.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Hay un montón de nombres propios del día. Verías ayer, o te habrás enterado, has visto los goles de Cristiano, ¿no, Manolo? Que está en 5 minutos le dio la vuelta al partido.
Bueno, y además para ir palmando 0-1 y ganar 2-1, dos cabezazos, se permitió el lujo de fallar un penalti para darle más emoción al tema y demostrar que da igual los años que tengas. El que tiene gol, tiene gol. Esto da igual, hombre.
Sentado en el área, rematas y la metes para adentro.
Acuérdate la frase que te dije, le amputan las piernas, lo pones en el punto de penalti y te mete 30 goles.
Es increíble, Maldini, es increíble.
Sí, la capacidad goleadora, cabeceadora, todo. La verdad que es una voracidad. Yo creo que es un fenómeno, es así. Tampoco descubro nada nuevo, pero un jugador de ya con la edad que tiene, que siga manteniendo, sobre todo, el nivel y las ganas, ¿no? La voracidad goleadora. Es un ganador, es un depredador, claro, es así.
El hambre que tiene Julio, que ayer después del partido con la televisión portuguesa, lo primero que dijo es, llevaba mucho tiempo esperando esto. Es que tenía entre ceja y ceja el récord.
El récord, sí.
Vamos a ver quién es capaz de batir, yo creo que va a ser muy complicado batir ese récord.
Igual que digo Maldini, que por ejemplo Sarabia se aparca del foco mediático, él sube el foco mediático, porque Inglaterra tiene más foco que la Liga Italiana. Él va a un equipo que va a pelear por la Liga.
Hombre, lo tiene todo, ¿no? Tiene que vuelve al que fue el primer gran equipo europeo suyo, porque él debuta en el Sporting de Portugal, pero ahí prácticamente ni juega. O sea, es que se va siendo un niño. Y tiene el foco de que, bueno, si es capaz de quitarle la Liga al Manchester City o al Chelsea, será una heroicidad, sinceramente. Y el United tiene muy buen equipo.
Pero tiene un equipazo, pensando... ¿eh? El United ha hecho un equipazo. Ha hecho
yo sigo pensando
muy buenos,
que es favorito el City, pero por su supuesto que con Cristiano más lo que tiene lo puede ganar.
No ha empezado bien el United, les va a venir bastante bien que esté,
sí,
que esté Cristiano.
Y luego la Champions, claro, imagínate que es capaz de ganar la Champions, es que ahí está.
Bueno, eso es más difícil, sí, pero pelear la Liga es...
Tiene el récord de internacionalidades a tiro de piedra, el egipcio le va a pasar ya.
Le va a pasar,
y Ramos sí. Creo que le ha adelantado también.
Bueno, es un
Ramos,
bicho.
El tema de la lesión ya se lo va a hacer casi imposible.
Como dijo en su día Manolo, le bautizó, es un bicho, o sea, es el mejor apodo que se le ponía a poner a Cristiano, es un auténtico bicho.
Bueno, hoy en el diario Le de Buenos Aires lo habéis visto, ¿no? Que titulan ¡Ay, el bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Es un homenaje a Manolo, vamos. No,
escucha.
¡Ay, mi madre!
¡Ay, mi madre, el bicho!
O sea, ya es el colmo.
Bueno, igual que el otro día...
Que me voy a pasar yo a las sordas
Hay que pedir minuta por eso, Manolo.
Escucha, el otro...
Me voy a pasar a las sordas internacionales porque...
El otro día la portada de Squire, que acertadamente, enhorabuena a los compañeros de Squire, eligieron a Mbappé, abajo ponía «Ha nacido». O sea, que es la frase de Wasp, ha nacido. Son frases que te entran en la cabeza y ya no te salen de ahí. Bueno, Antoine Griezmann. Está aquí Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, que ayer, con todos los focos en él también, Griezmann consiguió hacer el gol de su selección en el empate contra Bosnia, ¿no?
Yo creo que ha sido volver al Atlético de Madrid y recuperar el olfato goleador, ¿eh? Porque marcó el único tanto que marcó Francia ayer. Recuerdo que fue el del empate, 1-1 finalizó ese partido. Marcó Bosnia en el 36, pues tres minutos después marcó Antoine Griezmann, con un poco de fortuna, hay que decirlo, tras un saque de córner, y consiguió hacer un buen partido en una Francia que yo creo que ayer, no sé si se podría calificar un poco de gris, pero que no había muchas ocasiones de peligro, y yo creo que Antoine Griezmann participó en la mayoría de ellas. Jugó 76 minutos, por supuesto fue titular, arriba con Benzema y Mbappé, ahí es nada lo que tiene Francia, pero yo creo que el partido de ayer de Griezmann se podría calificar de buen partido.
¿Has visto el partido ya, Maldini?
De hecho lo vi en directo, vi en directo el partido completo, sí, Francia no estuvo bien. Lo de un poco de suerte es un poquito benévolo por parte de... Porque si habéis visto el gol, es un remate de...
Igual estás en propia puerta, ¿eh?
Claro, no, es un despeje de un defensa.
No he querido ser mala, Maldini.
Es que le pega en la espalda, o sea, que
pues eso,
ni quería meterlo. Es mucha suerte, pero bueno, también hay que estar ahí, ¿no? Pero no, estuvo bien Griezmann, Mbappé un poco peor, aunque tuvo un par de desbordes buenos. Y claro, Francia, que no jugó bien. Es que cuando meten a Pogba tan atrás, y eso que Veretout está bastante cerca, pero creo que bajó un poquito. Y luego ya, claro, se quedó con 10 por la expulsión de Koundé. Y ahí yo creo que al final el empate... De
a ver si va a ser el problema Benzema ahora, que desde que ha vuelto no da
una. No, digo, ese problema de más, digo que no hizo su mejor partido. Joder. Y luego él se quedó con 10 por expulsión de Koundé, para mí justa expulsión, por cierto, una entrada muy dura con Lassinas que le pudo lesionar, bueno, de hecho le lesionó. Y al final Francia con el empate, bueno, tampoco le parecía tan mal resultado viendo un partido como se le había puesto.
Ayer contó Antonio Ruiz detalles de la operación que podemos recordar, Andrea, de la operación Atlético de Madrid-Barcelona.
Sí, llega cedido, recuerdo, Antoine Griezmann, el Atleti se va a hacer cargo de toda la ficha del francés. La cesión, el Atlético paga por esta cesión 10 millones de euros, que al finalizar tiene una opción de compra de 40 millones de euros. Una de las cosas más importantes también de este acuerdo es que Griezmann se va a bajar el sueldo que tenía en el Barça. En el escalafón va a estar en el mismo lugar que Suárez, Oblak y Coque, porque recuerdo que si llegase con el mismo sueldo que en el Barça, cobraría más. Pues bien, el francés se rebaja el sueldo para estar en el máximo escalafón del salario de los jugadores, compartiendo con Suárez, Oblak y Coque. 10 millones por la cesión, 40 con opción de compra.
Lama, te quiero escuchar el regreso de Griezmann.
Bueno, yo creo que es una gran noticia para el Atlético de Madrid. Lo siento por Gato, Gonzalo Miró y Antonio Ruiz, pero el que sabe de esto se llama Cholo Simeone. Antonio Ruiz, Gato y Gonzalo Miró son tres aprendices que de esto del Atleti saben muy poquito y que yo creo que, vamos, es el fichajazo del Atlético de Madrid. O sea, el año pasado Griezmann en una mala temporada creo que metió 20 goles
eso
en el
es,
Barça.
20 goles, sí.
Pues fíjate, si a los 22 que metió, 21 que metió Suárez, le sumas 20 de Griezmann, con 42 goles entre los dos, yo te digo a ti que el Atlético de Madrid aspira no solamente a ganar la Liga, sino a pelear la Champions. Yo creo que, vamos, es un jugador que te gustará, no te gustará, que te cabreó cómo se marchó, cómo se fue al Atlético, pero que, vamos, como pelotero para el Atlético y para el Cholo, vamos, yo creo que es incuestionable.
Y Manolo, ¿no pensáis, Julio, que además a Joao Félix la competencia le viene muy bien, porque está...
Bueno, sí, él ya la tenía la competencia, porque tal y como está ahora mismo,
pero
verle titular,
pero
tiene más, claro, sí. A mí me parece un gran fichaje, por supuesto.
Yo creo que Joao Félix está viviendo su último año como jugador del Atleti.
Sí, yo creo que es el año en el que se va a hablar mucho de Joao Félix.
Y os digo una cosa, Joao Félix cuando se vaya del Atleti le va a costar volver a tener el aura que tenía, porque es que ha sido... Es que está bastante mal en el Atlético de Madrid, ha tenido algunos destellos buenos, pero...
Nada, tres pinceladas, muy poco.
Fichaje. Es más, creo que, y es un tema que podemos un día discutir, creo que el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de primera
división. Esa es la pregunta que hemos hecho en Deportes Cope, que si con la llegada de Griezmann se convierte en el favorito número uno o la mejor plantilla para ganar la Liga.
Bueno, para mí lo era aún sin Griezmann, también te lo digo, porque es que el Madrid y el Barça, ahora que no viene Mbappé, se han devaluado un poquito. El Barça bastante, el Madrid también un poquito, con la marcha de Ramos.
Para mí
de Varane,
es la mejor plantilla.
Para mí es la mejor, sí.
Manolo.
Bueno, yo ahí tengo dudas.
Te cuesta.
Te voy a explicar porque no digo que no tengo. Yo creo que el Atleti tiene un plantillón. Yo creo que tiene problemas en algunos puestos, no los tiene doblados.
Lateral zurdo,
lateral diestro, porque cuando no está Bersálico, que yo creo que está porque tiene que estar. Yo creo que con Griezmann, evidentemente, compensa la parte de arriba.
Pero si juega con 5 atrás, puede poner otro tipo de laterales zurdos.
Sí, puede poner a Llorente Carrasco, puede ponerlo en los carriles y sería más ofensivo. Pero todo eso hay que verlo. Yo creo que el Madrid tiene mucho arriba, aunque parezca que no, pero yo creo que tiene mucho arriba. Y el Barça, que es verdad que ha perdido a Griezmann, si el Barça es capaz de recuperar a Dembélé,
Ansu Fati
y el Kun Agüero, cuidado. Que el Barça no tendría un mal ataque.
Estás en lo mismo que el Madrid, si consigue que Hazard y que Bale jueguen bien, ¿no? Estás en un poco
la misma pregunta te la haría si el Cholo consigue que Griezmann se vuelva a adaptar al Atleti. Claro, que si el Cholo consigue que Suárez no se lesione y repita la temporada del año pasado, todo es sí, pero
Pero el Atlético ya está en discusión de que si tiene la mejor plantilla, ya es la bomba lo que ha conseguido.
Es una discusión más que razón, ya solo eso. Ya es significativo, ¿no?
Oye, cosas del Real Madrid. Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya el Atlético de Madrid no es el equipo del pueblo, ¿no?
No, ya no. Eso de partido a partido, de que somos peores, yo creo ya no.
¿Quién es más equipo del pueblo? ¿El Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid?
Bueno, la comparación con el Paris Saint-Germain...
Paris Saint-Germain es la UGT, más o menos, ¿no?
Está fuera de concurso.
Calculando equipos de pueblo, yo creo que el Madrid y el Barça todavía tienen el doble de presupuesto que el Atlético.
Comisiones Obreras son los otros dos, ¿sabes?
Claro. O sea, pero el Madrid y el Barça yo creo que en presupuesto tienen el doble que el Atlético y el PSG debe tener 10 veces más que el Madrid que el Barça, porque como nunca lo sabremos lo que tiene.
Oye, Melchor, hemos puesto unas declaraciones de Hazard hablando de su lesión, de que siempre piensan que estoy lesionado. Estamos ante un momento de nuevo importante para Hazard, porque ha perdido incluso el sitio en el Real Madrid y no sé si lo que necesita es jugar mucho más o tener una competencia que le invite a hacer algo más.
Bueno, lo que necesita básicamente es jugar, tener ritmo de competencia, coger confianza y a partir de ahí tratar de buscar esa mejor versión. Cuando dice que la gente piensa que siempre ha estado lesionado, que se refiere a los más jóvenes. Dice, los más jóvenes, los que me conocen prácticamente de la época del Real Madrid, se creen que siempre ha estado lesionado. Y por eso hacía mención que cuando jugó en el Chelsea en los últimos 10 años es prácticamente el jugador que más había jugado. Él dice que todavía no está al 100%, pero que esta temporada es optimista, que espera que tanto a él como al Real Madrid le vaya a ir muy bien, que están trabajando muy duro y que quiere mostrar esa mejor versión que le hizo llegar al Real Madrid y devolverle al conjunto blanco todo lo que pagó por él, porque se siente en deuda todavía en estos dos años que no ha podido demostrar.
¿Qué crees? ¿Qué le viene mejor, Manolo? ¿Que le apriete Vinicius y le sienten o que juegue 15 partidos seguidos?
Hombre, yo creo que a él le viene mejor jugar 15 partidos.
15 partidos seguidos, sí. Es que yo creo que como entre en duda, ¿no, Maldini? Como entre en duda ahora...
Claro, es que lo que le faltaba es duda encima, ¿no? Es lo que le faltaba ya. O sea, yo creo que la clave es que empieza a tener minutos y a jugar y a jugar y a jugar y esperemos que veamos al jugador.
La cuestión es si el Madrid se los puede dar.
Claro.
Los 15 minutos, los 15 partidos seguidos.
Claro, si es que además Vinicius cuando ha entrado lo ha hecho muy bien. Si es que, claro, es que damos a Vinicius porque es inferior, pero de momento...
Y eso que
últimamente está muy bien.
Que Ancelotti respeta mucho los grados de la gente, o sea, la graduación de la gente. O sea, que lo tiene que ver muy mal para poner por delante a Vinicius, ¿eh?
Bueno, por eso los dos primeros partidos fue titular Eden Hazard, ¿no? Y luego en la realidad ha visto que, bueno, pues que podía aportar más Vinicius, sobre todo después de los dos últimos partidos que salió desde el banquillo y se convirtió en el pichichi, ¿no?
A lo mejor en el próximo partido Melchor el que rota es Bale y juega Hazard, Vinicius y Benzema.
Sí, va a haber muchos partidos. Ten en cuenta que en el mes de septiembre va a haber 6 partidos ya, va a haber partidos de selecciones, vamos a ver cómo llegan. Pero vamos, en el caso de Hazard yo creo que todos coincidimos en que necesita tener partidos, continuidad, verdad, ganar sí. confianza y poder jugar sin molestias y sin dolores, que eso es lo que realmente él mismo decía en la entrevista, es que cada día me levantaba con problemas, trabajaba a tope y no se acababa un problema y aparecía otro, y hasta el final me planteaba, y eso lo decía medio en broma, y dice, bueno, pues ¿para qué voy a trabajar tan duro si luego voy a seguir teniendo problemas todos los días? En definitiva, que a pesar de todo, se muestra muy optimista y convencido de que este año sí, a la tercera.
Vamos a ver, ahora está con Bélgica, a lo mejor juega ahí dos o tres partidos que le vienen bien para coger un poco de ritmo. ¿Qué sabes de Camavinga? ¿Cuándo viene a Madrid? ¿Cuándo le presentan esas cosas?
Bueno, Camavinga va a jugar esa noche ante Macedonia, está convocado con la selección sub-21, va a ser el primer partido ya como jugador del Real Madrid, tiene el último partido el lunes. Son partidos de clasificación para el europeo sub-23 de la categoría, así que yo entiendo que como muy pronto el martes o el miércoles vendría por Madrid y a partir de ahí en cualquier momento cuando cuadren las agendas se haría la presentación.
¿Qué rol le ves, Maldini, Evangelio, Manolo, qué rol le veis a Camavinga en el Madrid?
Bueno, él es más interior que medio centro, le veo un rol de suplente lógicamente, pero de tener bastantes minutos para dar descanso a Modric y a Kroos paulatinamente, que lo van a tener que hacer en la temporada. Yo creo que va a jugar bastante.
Pues yo creo que va a ser el que va a darle minutos a Casemiro.
¿Tú de medio centro le ves?
Pivote.
Yo sí, porque interiores el Madrid tiene muchos. Camavinga es interior y evidentemente, como dice Maldini, pero yo creo que lo han traído para darle descanso a Casemiro, porque el Madrid no tiene un 5 puro.
Ha jugado en esa posición. Para mí yo creo que rinde mejor en la de interior. A mí me parece más interior que medio centro.
Yo también, yo creo que lo traen para darle descanso a Casemiro.
No es su mejor posición la de medio centro, sí es la de romper líneas, sí es la de un hombre de mucho recorrido, de área a área, de mucha potencia, de velocidad, de presión adelantada. Yo creo que es más un sustituto de Kroos y de Modric en los partidos hasta que vaya cogiendo ritmo. No nos olvidemos que tiene 18 añitos y que la temporada pasada, por cierto, bajó un poquito respecto a la anterior en la que había dado la explosión.
O bastante, un poquito bastante.
Bastante, sí. Bastante, bastante.
Digamos que es un fichaje estilo, Manolo, Rodrigo, Vinicius, esa gente. O sea, sí, ficharlo, gastar 30-40 millones por un futbolista de 18 años.
Yo creo que nos estamos volviendo locos si pensamos que estamos viendo al Lothar Matthäus del siglo XXI.
Es un fichaje de futuro.
El chaval, tranquilidad, porque sí. El chaval es muy jovencito, está con la sub-21 francesa, tendrá que asimilar este proceso, jugar en el Madrid es muy difícil, él es bueno, pero no le podemos echar al chaval todo el peso de las soluciones del centro del campo del Madrid. El chaval viene para crecer en el Madrid y para ser en el futuro un buen jugador y para ayudar. Pero yo es que no le veo de titular como algunos lo señalan, ¿eh?
A corto plazo, titular, ¿no? Y además titular, es un fichaje que se ha realizado al final, a pesar de que ya había interesado el año pasado, porque por la marcha de Odegaard, ¿no? Podríamos decir que viene a sustituir ese puesto que el noruego no ha querido trabajar en esa zona y aguantar sabiendo que no iba a tener muchos minutos.
¿Qué sabes, Melchor, de la recuperación de Modric y de Kroos?
Bueno, sin prisa pero sin pausa. Siguen sin trabajar con el grupo, siguen trabajando en el interior de sus respectivas lesiones, la muscular de Luka Modric y la pubalgia de Kroos, que ya anunció que iba más lento de lo que esperaba, así que para el partido ante el Celta yo creo que Kroos prácticamente imposible. Modric, vamos a ver, quedan 10 días todavía. Y el que hoy ha trabajado ya un poquito sobre el césped, aunque lo ha hecho de forma individual, es Nacho, que también estaba en el dique seco, lo ha hecho junto a Ferland Mendy. Ceballos sigue también en su recuperación, así que esos 5 jugadores son de los que se está pendiente, pero habrá que ir día a día porque los temas y lesiones musculares hay que ir así, ¿no?
Muy bien, Melchor, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Oye, ¿no te he preguntado, Manolo, cómo está el tema de la pandemia en Suecia?
Bien, yo que aquí no sabía, yo creo que esto no saben si hay pandemia.
Es otro planeta, ¿no? No, sí, no es el mundo, ¿no?
Ni. Vamos tres tontos por la calle, Sergio, Miguelito y yo con las mascarillas.
¿Sí?
Y nos miran y dicen, mira, estos van disfrazados.
Hombre, tontos campo lleno, ¿no? Hombre.
Dentro de los dentro del, sí, pero dentro de los hoteles, dentro de los restaurantes no te piden mascarilla. En cambio, es verdad que esta noche en el estadio hay una reducción de aforo importante, pero en las calles...
¿Y mascarilla obligatoria en el estadio o no?
No.
¿Tampoco?
No,
cuando
no.
Veo, yo os digo una cosa, Maldini, yo cuando veo los partidos de la Premier, digo, eso es en otro planeta.
Sí, o sea, bueno, ayer, por ejemplo, el Francia-Bosnia estaba repleto el campo.
Es que es increíble, o sea, digo, repleto. Con la gente encima, y aquí estamos con, bueno, esto que ha anunciado el gobierno, 60% dependiendo de que lo
no
quiera
mal,
la comunidad autónoma. Bueno, poco a poco, os escucho atentamente, por supuesto, a partir de las 8:15, gran partido, es un gran partido porque
partidazo.
Nos jugamos mucho. Suecia-España, vamos a ver qué tal sale. Manolo, Miguelito, Sergio, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
A ti.
Hasta luego. Evangelio, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Gracias.
Maldini, hablamos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, adiós, Andrea.
Adiós, chao.
Bueno, en un momento, no se vayan todavía, que aún hay guas. Humphrey.
Papa Francesco nell'intervista esclusiva.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Francisco erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, ¿su santidad lo sigue de cerca?
Por lo que se ve aquí, no se tienen en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo lo que soy? Un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, hoy vuelve la selección y yo sigo clamando por la selección ibérica. Ayer ya 111 goles Cristiano, el tío que más ha metido en el fútbol entre países. A casi 0,62 por partido, menos que en sus clubes, donde sale a uno cada vez que aparece, pero no está mal. Si existiera esa selección ibérica, por la que tanto vengo clamando, hubiésemos ganado 18 mundiales y 32 Eurocopas. Es que tengo un equipo. Habrían otros, pero fíjate qué equipo me sale. Y sin madridistas, ¿eh? Para seguir con la tradición. Apunta. Kepa, Navas, Pepe, Azpilicueta, Guerreiro, Fernández, Busquets, Coque, Cristiano, Aspas y Diego Jota. Me estoy mojando.
Gran equipo, sí señor, el que ha confeccionado Tomás Guas. Gracias, Guas. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.